Bien, soy Roberto González Rosco, tutor de la UNED de Lugo, tutor de Introducción a la Sociología y de Teoría Sociológica Clásica. Y vamos a seguir hablando hoy de Conte, ¿no? Continuando hablando de Conte, ¿no? Bien. Para Conte el individuo es imperfecto y egoísta, más que altruista. Y decía que esto estaba albergado en el cerebro, ¿no? Que tenía zonas egoístas y altruistas. Evidentemente esto es una falacia, el individuo es egoísta o altruista según las situaciones sociales en que se encuentre. No podemos hablar de que el cerebro nos dice si es egoísta un hombre o altruista, es decir, que tiene una parte egoísta o altruista. Evidentemente el hombre es egoísta o altruista según la situación social en que se encuentre, ¿no? Para él el egoísmo debía dominar el altruismo debía dominar lo que es el egoísmo. Pero con su teoría positivista de orden y progreso se contradecía, ¿no? Porque Conte nos hablaba de un orden jerárquico, tanto en lo que es la industria, lo que es la política, lo que es la iglesia, ¿no? Y si bien esto es positivista en el aspecto del orden, no lo es así del progreso, ¿no? Porque evidentemente este altruismo de Conte nos habla de un altruismo para unas personas en concreto, no para toda la sociedad, ¿no? Por eso creo que se contradecía, ¿no? Si él preconizaba una jerarquía eclesiástica, una jerarquía política, una jerarquía económica, esto va contra todo lo que se puede llamar altruismo, ¿no? Para él, la sociedad debe controlar el egoísmo, ¿no?, de los seres humanos. Pero tampoco nos habla de cómo debe controlarse ese egoísmo. La realidad es que el egoísmo del ser humano solo se controla por las leyes, ¿no? No hay otra solución para controlar las actitudes egoístas del ser humano. Solo las leyes pueden controlarlo, ¿no? Para él el hombre tiene bajos instintos, también los tiene altos, pero lo que está claro es que no se puede controlar al ser humano. Y no se puede controlar al ser humano simplemente por el hecho de que el ser humano piensa. Tú puedes controlar a un animal, ¿no? Pero nunca a un hombre. A no ser que haya unas leyes que controlen y repriman su maldad, ¿no? Es decir, que solo las leyes pueden controlar lo que es la maldad que existe en el ser humano, ¿no? Para Kant, el corazón domina el intelecto. Pero habla de esto como si generalizara a lo largo de la vida humana, cuando la realidad nos dice que es la razón la que domina más frecuentemente el corazón. En política, en economía, en muchas facetas de la vida es la razón la que domina el corazón. Por ejemplo, tenemos, hay una excepción, por ejemplo, en Galicia podemos hablar de una excepción, ¿no? Por ejemplo, en Galicia, cuando la mayoría de la gente vota más que con el corazón que con la cabeza, ¿no? Cuando la votación debe ser siempre más de forma racional, ¿no? Votar al partido o los grupos políticos que pueden defender mejor nuestros intereses, ¿no? No votar con el corazón a un partido que puede que vaya en contra de tus propios intereses, ¿no? Pero bueno, es un caso particular el gallego, también puede haber otros casos en el resto del mundo. Pero, ya digo, en Galicia, que yo conozco, por ir a muchos sitios en épocas electorales, se votaba como ir a misa, es más, cuando había más afluencia de votantes, cuando había más participación, era la salida de las iglesias, ¿no? Para contar los distintos son la nutrición, el sexo, la destrucción y la construcción. Evidentemente los primeros, tanto la nutrición como el sexo, son instintos. Evidentemente en el ser humano, tanto lo que es el aspecto sexual como el de comer, ¿no? Lo hacemos a lo mejor de una forma algo más refinada, ¿no? Pero que la destrucción y la construcción sean instintos, no lo creo, ¿no? Evidentemente, cuando una sociedad es destruida por una parte de la sociedad destruye otra parte de la sociedad, es que algo no funciona en esa sociedad. Y no se hace, creo yo, por razones instintivas, sino todo lo contrario, por razones racionales, ¿no? Y más en la postura de Conte, cuando él es contrario a la Revolución Francesa, es un contrarrevolucionario. Y la Revolución Francesa es el triunfo de la razón, no del instinto, ¿no? Por eso, para mí, la destrucción y la construcción entrarían más en el aspecto racional que irracional. Para él, incluye los instintos entre los instintos, la veneración a los antepasados. Sin creer que en lo que es la realidad, ¿no? Y con el tiempo los antepasados se olvidan. Y generalizando, pueden quedar algunos, generalizando dentro de lo que es el mundo global, pueden quedar algunos buenos escritores, buenos filósofos, buenos historiadores, buenos escritores, pero muchos escritores, filósofos o historiadores que fueron a lo mejor muy famosos en su época, hoy están totalmente olvidados, ¿no? Y bien, también lo vemos en la propia sociedad en que vivimos, ¿no? Mucha gente no se acuerda de actores o cantantes o escritores que tuvieron una fama muy, muy importante en su época y hoy están totalmente olvidados porque lo que hicieron no tiene un valor significativo para la sociedad. Para él la familia es algo que constriñe el egoísmo, ¿no? Pero yo creo que es todo lo contrario. La familia lo que hace es aumentar el egoísmo, porque los estamos viendo todos los días, ¿no? Hay hijos que están enviando a los padres a residencias sanitarias para tener una vida más cómoda, no los padres, sino los propios hijos, ¿no? Es decir, y si esto no es si esto es altruismo, yo no lo veo por ninguna parte. Yo creo que la familia es sumamente egoísta, ¿no? Es más, en algunos casos está claro que algunos hijos lo que quieren es que se mueran los padres para la edad. Y si vemos en los actos criminales, en los asesinatos, en los robos, en las violaciones, donde más se producen es en el seno de la familia, en el propio seno de la familia, ¿no? Se producen en el propio seno de la familia, ¿no? Es decir, los violadores, los asesinos, vemos que en muchas ocasiones, si no en la mayoría de las ocasiones, o son próximos o son familiares. Bien, Para él la familia es lo fundamental de la sociedad, pero la familia en bastantes casos es una forma de destrucción del individuo. Es decir, que según donde el barrio en que nazca, puede ser que la familia te destruya más que te ayude, ¿no? Para él la familia cumple una función de introducir al individuo en la sociedad. En parte es cierto, ¿no? La familia introduce al niño, el padre y la madre, que el niño es pequeño, va socializándolos e introduce al niño en la sociedad. Pero la realidad nos dice que no siempre es así, ¿no? La familia, como digo, está compuesta por seres humanos, ¿no? Y estos pueden introducir a sus hijos en la sociedad, pero también pueden ayudarlos a convertirlos en asociales, ¿no? Para mí, evidentemente, la familia tal como la concebimos en la actualidad no debería existir, ¿no? Es decir, las parejas deberían de vivir en lugares diferentes, ¿no? Es decir, la convivencia es lo que lleva al egoísmo y a la propia destrucción de la familia, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos. Por eso, evidentemente, regulándolo de una forma estricta, tanto el hombre como la mujer deberían de vivir en lugares diferentes, sí tener relaciones, días para estar juntos, los hijos estar una semana con uno, otra semana con otro, ir a cenar, comer, ¿no? Pero la vida cotidiana debía de hacerse en lugares diferentes, ¿no? El hombre vivir en un lugar y la mujer vivir en otro lugar, en otra vivienda, por ejemplo. Bien. También la familia, evidentemente, puede convertir a los hijos en vez de en la sociedad, convertirlos totalmente en asociados. Para cualquier otra institución importante de la religión, ¿no? Que regula la vida del individuo, reprime su egoísmo y eleva su altruismo. Bien. La religión en algunos casos, ya digo, sí fue altruista, ¿no? Por ejemplo, en la salvación de muchos indios de América, ¿no? Es decir, los españoles cuando invadieron América, asesinaron de forma brutal a muchos indios, ¿no? Y fue la iglesia la que se opuso a estas matanzas indiscriminadas de indios, ¿no? Pero esto no quiere decir que la Iglesia eleve el altruismo, ¿no? En algunos casos puede ser que sí. Para cualquier otra forma de interacción social es el lenguaje, que es una forma de transmitir el conocimiento, ¿no? Pero yo creo que es importante, pero apartando el lenguaje de lo que no es racional, es decir, de lo que es místico, de lo que viene a ser algo de otro mundo, ¿no? Es decir, hablar, pero hablar de cosas racionales. Lo que no podemos es hacer un lenguaje con personas que evidentemente sus creencias no pueden ser racionales. No sé, yo me imagino, cualquier persona que tenga un poco de conocimiento de cultura, de educación, evidentemente no puede discutir con una persona que le dice que porque por tener un signo del zodíaco va a tener trabajo mañana, ¿no? Es decir, el lenguaje, pero dentro, entre personas racionales que piensan, no que lo cubran y no piensan, ¿no? Para él, el gobierno debe basarse en la fuerza para mantener unida a la sociedad. Pero no hasta una fuerza que pueda destruir la sociedad o cambiarla, ¿no? Es decir, el gobierno puede basarse en la fuerza, pero puede llegar el momento que la sociedad se revele contra ese gobierno, porque si es represor, llega un momento en que la sociedad se cansa de esa represión que está llevando el gobierno, ¿no? Para él, los cambios deben producirse ordenadamente. Y también para él siempre fue más importante el futuro y el pasado que el presente, ¿no? Evidentemente, para mí, evidentemente, el presente y el futuro es más importante que lo que puede ser el pasado, ¿no? Porque tanto el pasado como el futuro lo conocemos mucho peor que el presente, ¿no? No es que lo importante sea el aquí y el ahora, es importante el futuro, ¿no? Pero yo siempre digo que el pasado nunca se repite y que sí que podemos sacar algunas consecuencias del pasado, ¿no? Pero lo importante para mí es el presente y el futuro, ¿no? En Paraconte, la influencia de las personas en el cambio social es mínima. Pero tampoco quiso ver que no todas las personas son iguales, ¿no? Porque algunas personas producen cambios, ¿no? Es decir, que no es mínima. Es decir, hay muchas personas, sobre todo en el ámbito de la política, también en el ámbito de la economía, en el ámbito de la cultura, sobre todo en el ámbito de la política, hubo personas individuales que claramente produjeron cambios en la sociedad. Comte quiso realizar un estudio sistemático de la historia del mundo, pero vemos que esto también es imposible, esto que nos dice Comte, ¿no? Porque hacer sistemáticamente una historia del mundo es demasiado vasto, ¿no? Por eso, evidentemente, no lo consiguió, ¿no? Como no consiguió otras muchas cosas, ¿no? Sí que coincide con Marx en la dialéctica, pero Comte amplía la dialéctica a todos los aspectos sociales, ¿no? Lo que hace que esa dialéctica se diluya verdaderamente en la nada, ¿no? Mientras que Marx sí utiliza la dialéctica, pero en un camino, ¿no? En el camino del capitalismo. Evidentemente, Comte, yo dije que era una persona conservadora y no preconizaba la lucha de clases, ¿no? Para mí, preconizaba más la ley del más fuerte, ¿no? Para Comte, el ritmo del cambio debe ser lento. Pero la realidad también nos dice que si el ritmo del cambio social es lento, nos puede llevar a que muchas generaciones vivan en la escasez permanente, ¿no? Muchas veces hay que imprimir más velocidad al cambio social. Buenas tardes y hasta luego.